Bienvenidos a El Amor que Vale, Ministerio Radial de Estudios Bíblicos del Dr. Adrian Rogers, esta vez desarrollando la serie Nuestro Rey Viene Pronto, basada en temas proféticos.
Si se apresa un maleante que ha cometido crímenes atroces, las autoridades no lo sueltan a la calle por más fianza que pague. Las autoridades lo encierran bajo estricta vigilancia hasta el día de su juicio. Después de ser sentenciado, se le lleva a la penitenciaría, quizás para el resto de su vida. El lago de fuego es la penitenciaría de los condenados. Los que mueren sin recibir a Cristo como su Salvador, al morir van primero al lugar llamado Hades, para posteriormente ser sacados de Hades e ir al juicio final. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte tiene el cuerpo, el Hades tiene el alma. La sepultura entrega el cuerpo, Hades entrega el espíritu para ser juzgados, condenados y lanzados al lago de fuego.
No piense que todos los eruditos bíblicos están de acuerdo acerca de cada detalle del panorama profético. Mas todos aquellos que amamos a Jesús, estamos de acuerdo que Él regresa y regresa pronto. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, nos concluye su estudio bíblico, Un Panorama de Profecías.
Vivimos en los últimos tiempos donde los Estados Unidos de Europa están naciendo. Daniel capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 17 hablan de este imperio de la bestia. Porque, según lo entiendo, el anticristo saldrá de un imperio romano reconstituido, refederado, y creemos que él puede estar vivo hoy en alguna parte de la tierra. Esto confirma el tercer punto profético, que es el renacimiento del imperio romano. Cuarto, el surgimiento de las fuerzas demoníacas del ocultismo están siendo desatadas ya sobre la tierra. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En un periódico importante leí lo siguiente. Los expertos oyen millares de historias de abuso satánico. Hasta recientemente, muchos de los que tratan a los enfermos mentales veían el satanismo solo como algo emocionante en las páginas de novelas baratas. Pero ya no más. Tan increíble como pueda parecer, los psiquiatras dicen que un cálculo de 10.000 a 20.000 personas han confesado en la década pasada abusos monstruosos cuando eran niños, perpetrados en ellos por sectas de adoradores de Satanás. En muchos casos, por sus propios padres y abuelos. Algunas de las historias pueden ser producto de la imaginación, pero no todas. Yo tengo un archivo lleno de casos de personas que han alegado ser abusadas ritualmente. Declara el Dr. Carl Ransky, director del Instituto de Humanidades de la Universidad de Denver y autor de Painted Black, Pintado de Negro, que explora el crecimiento de actividad satánica en los Estados Unidos. Estamos viendo en los últimos tiempos un avivamiento del ocultismo. ¿Por qué? Apocalipsis 12:12. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La revista Time reportó un gran incremento de brujería en Europa. Más de 40.000 misas negras se llevan a cabo anualmente solo en Francia. En las universidades modernas no es extraño encontrar cursos en brujería, astrología, vudú, magia y todo ese tipo de cosas. Esto es el surgimiento del ocultismo. Quinto, los eventos que se están dando en la naturaleza. Esto es otra cosa que nos hace saber que quizás estemos a punto de ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos? ¿Eclipses solares? Dios profetizó en Lucas 21 señales en el sol, terremotos. La tierra está palpitando y temblando, y el mejor lugar donde estar firme es en el Señor Jesucristo. Sexto, Mateo 24 nos habla de que habrá pestes y hambre en los últimos días. Millones mueren ya cada año de inanición. Al predicar hoy, podemos oír galopar el caballo negro del hambre y el caballo amarillo de la muerte. Necesitamos saber qué va a suceder. Existen cosas que definitivamente deben acontecer y acontecerán. Les mencionaré algunas, pero deseo que entienda que estoy en el comité de bienvenida del Señor, no en el comité de programación. Bien, primero, ocurrirá el rapto de la iglesia. Apocalipsis 4, versículo 1 dice, después de esto. Literalmente significa después de estas cosas, es decir, después de la era de la iglesia. Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La voz de la trompeta. Jesús viene con trompeta, lo enseña 1 Corintios 15, 52 y 1 Tesalonicenses 4, 16. Esta misma noche Jesús, con voz de mando, nos puede ordenar, suban acá, mis amados, y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Jesús dijo en Lucas 17, versos del 34 al 36, aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dios, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el movimiento más rápido del cuerpo humano, al sonar de la trompeta, arrebatará los suyos. Segundo, viene la gran tribulación. Con el poder del Espíritu Santo que radica en la iglesia, en los creyentes, fuera del camino, una vez que los creyentes han sido sacados del mundo, vendrá el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, y por 7 años hará de las suyas. El anticristo se presentará como una máquina de propaganda predicando la paz. Él tendrá que explicar nuestro arrebato de alguna forma. Supongo que como el juicio de Dios sobre nosotros o que Dios nos aniquiló. Segunda Tesalonicenses 2:11 dice que creerán una mentira. Quizás la mentira sea acerca de lo que nos sucedió a nosotros, estableciéndose como gobernador del mundo por 7 años. Los últimos 3 años y medio será un tiempo de inexpresable horror, la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El diablo tendrá su milenio. El anticristo gobernará con crueldad. Los demonios serán soltados sobre la tierra. Los versículos 15 y 16 dicen, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¡Oh, qué llanto y sufrimiento! Cuando se les informe a los que no creyeron, se les informe de su destino. Orarán a las rocas y a las montañas, pero orarán demasiado tarde. Posteriormente, cuando parezca que la nación de Israel estará a punto de ser aniquilada, borrada, expulsada de esta tierra por el superhombre de Satanás, el anticristo, el 666 en persona, es cuando el perfecto 777, el Señor Jesús, quien vino la primera vez para arrebatar a su iglesia, vendrá al final de los 7 años a pelear la batalla de Armagedón. Tercero, después de la gran tribulación, se llevará a cabo la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los demonios empezarán sus fechorías en el río Eufrates, que es el hogar del Irak moderno y antiguo. y los grandes ejércitos se reunirán en esa montaña en Israel llamada Megiddo. Armagedón significa montaña de Megiddo. ¿Cómo se peleará esta batalla? Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, es decir, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, se refiere a Jesús, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora preste atención al versículo 21. Y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Bueno, esta debe ser una espada poderosa para poder matar a tanta gente. ¿De qué espada habla que procede de su boca? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Imagínese las fuerzas del anticristo acampando en el valle de Jezreel, de Megiddo, del cual Napoleón dijo que era el mejor campo de batalla natural del mundo. Ahí están los contingentes de todas las naciones reunidos y listos para exterminar a Israel. Entonces aparece el Señor Jesús, como profetiza Judas 1:14. Y aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Este es el ejército que, vestidos de lino blanco, sigue a su comandante en jefe, el Señor Jesús. El ejército del anticristo está armado con bombas atómicas, armas químicas, láseres, tanques, jets y todo tipo de armamentos de guerra. Entonces llega nuestro Salvador con una espada en su boca, y él gana la guerra con dos palabras. ¡Caigan muertos! Y eso es todo. Él los mata con una espada que sale de su boca. Con su palabra los creó. Con su palabra los aniquilará. Cuarto, el Señor Jesús reinará por 1,000 años aquí sobre esta tierra. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta toma lugar en el rapto. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. Satanás va a ser atado y encerrado en el abismo, la sentencia más larga de la historia. Luego Jesús gobernará y reinará. Es cuando el desierto florecerá como una rosa, cuando el cordero y el león se echarán juntos, y el cordero no estará dentro del león. Es cuando los hombres convertirán sus espadas en arados, sus lanzas en podadoras. Las naciones no levantarán espada contra las otras naciones. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Quinto, después del reinado de 1,000 años del Señor Jesús, vendrá el juicio final. Por favor, lea conmigo Apocalipsis 20, del verso 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. ¿Qué sucede cuando un hombre no creyente muere? Él no va al lago de fuego inmediatamente. Él va a la parte del infierno llamada Hades. Lucas 16:19 nos menciona un hombre rico que murió y en el Hades levantó sus ojos en medio de su tormento. ¿Cuál es la diferencia entre el Hades y el lago líquido de fuego? Es la diferencia entre alguien que está en tormento en su espíritu y alguien que está en tormento en su cuerpo resucitado. Esa es la diferencia. ¿Por qué esperar hasta el juicio final? Porque Hades es solo el lugar de espera hasta que el juicio final tome lugar. Por ejemplo, si se apresa a un maleante que ha cometido crímenes atroces, las autoridades no lo sueltan a la calle por más fianza que pague. Las autoridades lo encierran bajo estricta vigilancia hasta el día de su juicio. Después de ser sentenciado, se le lleva a la penitenciaría quizá por el resto de su vida. El lago de fuego es la penitenciaría de los condenados. Los que mueren sin recibir a Cristo como su Salvador, al morir van primero al lugar llamado Hades, para posteriormente ser sacados del Hades e ir al juicio final. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte tiene el cuerpo, el Hades tiene el alma. La sepultura entrega el cuerpo. El Hades entrega el espíritu para ser juzgados, condenados y lanzados al lago de fuego. ¿Por qué Dios no los juzga ahora? Mi amigo, porque la lista no está aún completa. Espero que Hugh Hefner, el magnate del imperio Playboy, se salve. Pero si no se salva, no solo lo que él hace será juzgado, sino también su influencia, que continúa y continúa sobre otros. Él corrompió a alguien que corrompió a alguien que corrompió a alguien, y así sucesivamente. Y no es hasta que el último punto, en la última frase, del último párrafo, del último capítulo, del último libro, se ha puesto que toda la evidencia estará recopilada. Entonces Dios juzgará y será el juicio final. Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sexto, para los creyentes habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Si usted es un incrédulo, acabará en el lago de fuego. Si usted es un creyente, le espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Creo con todo mi ser lo que les predico y espero que usted también lo crea. Tal vez no tenga cada detalle correctamente, pero le puedo afirmar esto, mi amigo. Hay una vida por vivir, hay una muerte por morir, hay un juicio al cual comparecer, hay una eternidad por pasar en algún lugar. Permítame hacerle una pregunta. Cuando el sol se ponga negro, cuando la luna cuelgue en el cielo como un coágulo de sangre, cuando las sepulturas vomiten a los cuerpos de los no creyentes, cuando las montañas se desmoronen, cuando las naciones tambaleen, cuando los cimientos de la tierra sean sacudidos y los cielos se abran, y Jesús regrese con sus santos de todos los siglos lavados en su sangre, ¿dónde estará su alma, mi estimado amigo, mi estimada amiga? Dios le está permitiendo escuchar este mensaje para darle la oportunidad de entregarse a Jesucristo. La última invitación en la Biblia está en Apocalipsis 22:17. Escuche cuidadosamente. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Usted quiere ser salvo? Venga. La gente habla acerca de quiénes son los elegidos y quiénes no lo son. Mas, si usted está sediento, simplemente venga, venga. El que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Permítame no solo darle la última invitación, sino también la última oración de la Biblia. Apocalipsis 22, verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice,
Jesús es el que testifica, mírelo. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amigo, el arrebato de la iglesia podría tomar lugar al final de este mensaje. Si usted tiene sed, la palabra de Dios para usted es venga. Venga. Venga Jesús. Si usted quiere y tiene sed y desea ser salvo, le invito a orar de corazón de la siguiente manera. Amado Dios, sé que soy pecador y mi pecado merece juicio, pero quiero tu misericordia. Señor Jesús, sé que moriste para salvarme y prometes hacerlo si confío en ti. Confío en ti, Jesús. Me entrego a ti de corazón. Entra en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame y sálvame. Y ayúdame a nunca avergonzarme de ti. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. En tu nombre lo oro. Amén. Si usted oró de esa manera e hizo esa decisión por Cristo, la palabra de Dios dice que sus pecados le han sido perdonados y que hay gran gozo en el cielo por su arrepentimiento. Nosotros queremos regocijarnos espiritualmente con usted. Por eso le invito a que nos escriba y nos dé la oportunidad de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
Deberíamos estar viviendo como si Él hubiese muerto ayer, resucitado esta mañana y regresara esta tarde. Por ello, el mensaje de hoy, un panorama de profecías, está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Nuestro Rey viene pronto, pronto. Las señales de los tiempos se revelan a nuestro derredor. El cuerpo de Cristo ahora debe estar atento, no a las señales, sino al llamado, pues Jesús retorna en cualquier momento. Sí, en cualquier momento la trompeta de Dios sonará anunciando el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Pero qué puede hacer para prepararse para su venida? ¿Cómo los creyentes en Cristo deberíamos estar viviendo en estos últimos días? Bueno, el pastor Adrian Rogers le ayudará a encontrar la respuesta a estas y otras preguntas acerca de la segunda venida de Cristo Jesús en su revelador estudio de 6 mensajes titulado Nuestro Rey viene pronto. Este incluye Preparándonos para el rapto, el panorama de profecías, el aliento de su venida, lo mejor está aún por venir, el superhombre de Satanás y nuestro Rey viene pronto. Deberíamos aprender de su venida, velar por su venida, vivir por su venida, anhelar su venida. Todo el pueblo de Dios debería orar, sí, ven, Señor Jesús. La serie completa de 6 enseñanzas, Nuestro Rey viene pronto, está en descuento especial. La encontrará en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Cuando nos contacte, por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza.
Estamos tan felices que nos haya acompañado. Aprovechamos para agradecerles a Maritza Edmiston y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que este mensaje le haya sido de bendición y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.